Buenas tardes a todos. Iba a decir buenas tardes, pero entonces llovía a cántaros, y luego volverá a llover a cántaros, pero necesitamos la lluvia porque esto es Ohio, y si no llueve durante 15 minutos, estamos en sequía. Así es como funcionan las cosas en este estado. Recuerdo que hace unas semanas, el señor Denis se quejaba de que el suelo estaba blando, y ayer me decía que necesitábamos lluvia. Por eso me gusta trabajar con computadoras. Estas ya sea que estén bien o mal. Bueno, este es un fin de semana divertido. Podemos traer gente de fuera de la ciudad. Tenemos algunos invitados este fin de semana. Otros vienen a trabajar aquí durante el verano, y varios de nosotros nos reunimos para un picnic. No lo llamamos social. Lo llamamos picnic porque no es un gran social que viene después, sino una oportunidad para que todos se reúnan, y siempre que los hermanos se reúnen, es algo bueno. Habrá comida. Mucha comida. Siempre hay mucha comida esta noche, y mañana. Compañerismo, conversación, actividad, todo ese bullicio. Es una de mis cosas favoritas cuando están bajo el pabellón o en el salón principal, y oyen ese ruido, la cacofonía de gente hablando, y pasándolo bien. Y es diferente cuando sucede fuera de servicios del sábado. Eso no quiere decir que no disfrutan del compañerismo antes de servicios, y que no lo vayan a disfrutar después, pero hay algo distinto cuando se quitan la corbata, se relajan y están en un ambiente, donde el compañerismo no son los servicios de sábado. Es diferente. Pero en realidad, lo que debería ser para ustedes y para mí es una imagen mental, un pensamiento, un contexto o el entendimiento de que no estamos hechos para vivir vidas aisladas. No estamos hechos para vivir solos, andar solos, estar solos. Y dependiendo de su personalidad, tienen que luchar contra una de dos zanjas. Se lo digo a la gente, y nadie me cree, pero soy muy introvertido, y eso suena gracioso estando aquí. Pero me siento muy cómodo estando solo. A veces escucho a otros en mi casa decirme, deberías contestarme, oh, ¿qué decías? Y entonces le digo a Ethan que no haga eso. No, me siento perfectamente a gusto con mis propios pensamientos, y estoy seguro de que algunos de ustedes también. Otros de ustedes probablemente son muy extrovertidos y se nutren de la energía de los demás, y puedo ver ambos lados de eso porque cuando uno se relaciona con las personas, recibe esa energía que genera entusiasmo. Así que uno puede caer, o yo puedo caer, en uno de dos extremos cuando se trata de estar solo o estar acompañado. Una zanja es la zanja del llanero solitario, o supongo que él tenía a Toro. Así que la zanja del lobo solitario. Entonces no el llanero solitario porque tenía a Toro. Si no saben lo que eso significa, vayan a internet, búsquenlo después. Pero el lobo solitario, solo soy yo, mi Biblia, Dios, y mis convicciones de voluntad propia. Ese es el lado malo en el cual estar. Es una zanja. Estamos hablando de las zanjas aquí. Pueden estar muy seguro de sí mismos, muy centrado en sí mismos, muy autosuficiente, y realmente difícil de alcanzar o enseñar. Pero esa es una zanja. Porque Dios no quiere que seamos ermitaños espirituales escondidos, y resulta que compartimos algunas creencias, pero normalmente nos mantenemos apartados. Y si son más introvertidos, tienen que luchar contra eso. Lucha contra ese aspecto de sí mismos, o de mí mismo en este caso. El otro extremo es donde necesitan personas. Así que uno, podrían alejarlos, se sentarían en una habitación a oscuras. El otro lado es que necesitan tener gente a su alrededor todo el tiempo. Piénsenlo de esta manera. Imaginen que, si están en este lado de la ecuación, son un teléfono celular con un 1% o un 5% de batería, o algo increíblemente bajo. Y mientras tengan gente a su alrededor con quien conectarse, pueden seguir funcionando. Pero si pierden a esas personas, ese 5% se convierte en 4%, luego en 2%, luego en 1%, y se quedan sin energía. Si la gente a su alrededor está animada, ustedes también se animan. Si la gente a su alrededor se mantiene firme, ustedes también se mantienen firmes. Pero si la gente a su alrededor duda o se muestra insegura, entonces tal vez estén observando hacia dónde se dirige la multitud. De nuevo, dos extremos, y como cristianos, generalmente evitamos caer en ellos y procuramos mantenernos en el punto medio. Nuestra moderación sea bien conocida en todo lo que hacemos. Por eso, procuramos mantenernos alejados de esos extremos. Porque Dios no quiere ninguno de los dos extremos en nuestras vidas al trabajar con su pueblo en cualquier parte del mundo. No quiere que nos aislemos y nos alejemos de los demás. Pero tampoco quiere que seamos tan frágiles en nuestras convicciones, que necesitemos que otros nos fortalezcan. Significa que hay una gran diferencia entre estar solo y estar separado. Y normalmente no doy títulos por adelantado, pero encaja con este mensaje. El título de hoy es, estar solo sin estar separado. Dios no quiere que estemos en ninguno de los dos extremos en nuestro andar cristiano. Porque si eligen estar solo, eso sucederá. No están rodeados de gente todo el tiempo. Es cuando eligen estar solo, lo que puede ser el problema. O cuando siempre quieren estar solos. A veces, lo entiendo, a veces simplemente quieren estar solos. Y otras veces, sienten la energía, quieren estar rodeado de gente. Pero cuando eligen estar separado de la gente, eso es diferente a elegir estar solo por casualidad, azar o circunstancias. Así que este fin de semana es una buena oportunidad para reflexionar sobre lo que significa estar conectados, pero también para tomar conciencia de ello. Nos recuerda que Dios nos da fuerza a cada uno individualmente, pero espera que todos, ustedes y yo, estemos conectados como el cuerpo de Cristo. Pueden fortalecerse mutuamente. Pueden inspirarse. Pueden conseguir ánimo. Y deberíamos hacerlo. De nuevo, estamos hablando de zanjas. Queremos evitar esas zanjas. Así que, una vez que salgan de la zanja, cuando algo no es blanco o negro, es el uno o el cero, es todo ese gris en el medio, eso es la mayor parte de lo que significa ser cristiano. Pero en realidad plantea una pregunta más amplia. ¿Qué tipo de fortaleza está Dios construyendo en usted? ¿Qué tipo de fortaleza está Dios construyendo en usted? Porque como pueblo de Dios, tenemos que obtener fortaleza del cuerpo de Cristo. Tenemos que construir una convicción que no dependa de otras personas ni de apoyo visible. Y en última instancia, veremos al final de este mensaje, que realmente nunca estamos completamente solos. Bien, pueden anotar el primer punto aquí. Tenemos algunos puntos que cubriremos, y luego entraremos en la Biblia en breve. Pero el primer punto es que Dios nos coloca. Número 1, Dios nos coloca en un cuerpo que debe funcionar. Dios nos coloca en un cuerpo que debe funcionar. Pueden pensarlo así. Me gustan los dichos porque se me quedan grabados, y espero que a ustedes también, pero este es uno en el que estuve pensando hoy. Dios llama a personas aisladas, pero no las llama al aislamiento. Lo diré de nuevo, y espero que lo recuerden. Dios llama a personas aisladas, no solo en esta habitación, sino en todas partes de la tierra, en todo el mundo. Así que Dios llama a personas aisladas, pero no las llama al aislamiento. Pueden abrir sus Biblias en 1 de Corintios, capítulo 12. En 1 de Corintios 12, Dios nos coloca a todos en diferentes partes. Yo estoy aquí dando el sermón. Algunos de ustedes ayudaron con la preparación, otros cocinaron y trabajaron juntos. Todos nosotros, individualmente, formamos el cuerpo de Cristo. Cada miembro, cada parte, debe tener su función, y debe funcionar para que ustedes y yo podamos, y para que el cuerpo funcione correctamente. Recuerden, el punto es que Dios nos coloca en un cuerpo que debe funcionar. Y si no tienen una pierna, un brazo, una oreja, un codo o lo que sea, el cuerpo no funciona igual. Es curioso cómo, al envejecer, uno se da cuenta que ciertas partes del cuerpo ya no funcionan como antes. Empiezan a doler, y simplemente dejan de funcionar. Hace poco me hice algo, ahora estoy mejor, así que hace 2 semanas me habría gustado tener su compasión, pero ahora mismo estoy bien, aunque dormí mal. Y seguro que a todo el mundo le ha pasado. Si levantara la mano, todos dirían: sí, dormí mal. Tenía tortícolis. Y como todavía soy lo suficientemente joven como para ser testarudo, seguí haciendo ejercicio esa semana, y simplemente lo ignoré. Y entonces, cuando llegó el sábado hace varias semanas, estaba tumbado así. No podía mover el cuello. Y durante años, lo que pasa, y si son más joven, están sonriendo, riendo, y los va a alcanzar, pero yo tenía una torcedura en el cuello. Al día siguiente, decía: ay, me duele. Y luego seguía adelante porque simplemente desaparecía. Pero esto duró y duró y duró. Y 2 semanas después, finalmente puedo girar la cabeza en direcciones sin parecer un robot, y girar solo la cintura. Noté que una parte del cuerpo no funcionaba. El cuello era súper importante cuando no funciona. Todas ustedes han pasado por esas experiencias. Sé que algunas mujeres están pasando por momentos en sus vidas en los que se les bloquea el hombro, o la muñeca, o el codo, o las personas están pasando por diferentes pruebas. Se dan cuenta cuando el cuerpo no funciona como debería. Tiene que funcionar. Y todos somos responsables por el lugar donde nos encontramos. Si somos un dedo del pie, un dedo de la mano, un codo, un cuello, cualquier parte del cuerpo. Probablemente estén en 1 Corintios, capítulo 12. Dije 12, así que los dejo que quieran la página mientras tomo un sorbo. Empezaremos en el versículo 12. 1 Corintios 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, muchos miembros, un solo cuerpo. Dios no borra a los individuos. Puedo mirar a mi alrededor, y ver todos los colores, formas, géneros, todo eso en la habitación. Seguimos siendo individuos. Pero Él sí requiere que estemos unidos. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o gentiles, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos tenemos un solo espíritu, el Espíritu de Dios, que obra con nosotros o en nosotros. El Espíritu de Dios es la herramienta que nos permite cambiar. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, por cuanto no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Esta es una de las conversaciones más divertidas de las Escrituras que uno puede imaginar, y el niño que llevo dentro a veces se ríe cuando la leo, porque uno puede imaginarse al cuerpo hablando con el cuerpo. Así que tienen que imaginárselo. Nunca volverán a leer este pasaje después de lo que les voy a contar. Pueden imaginarse boquitas en las diferentes partes del cuerpo. Boquitas diminutas, y animadas. Voy a confundirlos mucho antes de terminar, o a perturbarlos, una de dos. Si dijere el pie, porque no soy mano, dice el piecito, no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo. ¿Por qué? Como Él quiso. Están donde están en el gobierno de Dios, en el cuerpo de Cristo, porque Dios los ha colocado allí. No importa si están en Paducah, no están en la sala ahora mismo, están trabajando en la sede, son un visitante, son un ministro, son un diácono, están sirviendo, sea lo que sea que estén haciendo en el cuerpo de Cristo, no es casualidad. No es porque alguien los haya notado. No es porque haya sucedido algo accidental. Dios el Padre los coloca en ese lugar. Pero si han sido puestos en ese lugar, tienen responsabilidad por ese lugar. No es solo una colocación social accidental, como, oh, soy el dedo del pie. Bueno, soy el dedo del pie, supongo que tengo que hacer cosas de dedos del pie. Lo que sea que sean cosas de dedos del pie, o de la mano, o lo que sea. Lo ven, se los imaginan hablando ahora, ¿verdad? Sí, es donde Dios los coloca. Versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Las cosas no pueden aislarse, dividirse ni separarse. El cuerpo está conectado. No estamos en una situación donde tengamos primo o cosa, que es como la mano que puede moverse por sí sola. Esa es una referencia a la familia Adams. Deberían reírse más porque eso fue gracioso. No, no funcionan así. No pueden tener la mano separada y seguir trabajando, ni ninguna otra parte del cuerpo. No hay escisiones, versículo 26, de manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. El resto de mi cuerpo no estaba contento cuando no podía mover el cuello. Si se lesionan o se lastiman la cadera o la espalda, todo el cuerpo se desequilibra. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Hermanos, ese cuidado no puede limitarse a los fines de semana cuando nos reunimos para algún evento. Puede ser un social, puede ser un día santo. No importa de qué se trate. Pero cuando nos reunimos como un grupo más grande, no es el único momento en que debemos pensar en el cuerpo de Cristo. Especialmente aquellos de nosotros que tenemos la oportunidad, el privilegio, de poder reunirnos en una congregación de cualquier tamaño. Si están en una congregación de 5, 15 o 100 personas, eso es un privilegio especial comparado con muchas personas, que tal vez sean la única persona en su país. Esa es una diferencia enorme. Deberíamos pensar en todos esos dedos de las manos, y de los pies dispersos por todo el mundo. Vayamos al libro de Malaquías. Malaquías, capítulo 3. Leeremos solo un versículo. Malaquías, capítulo 3, y leeremos el versículo 16. 3, 16. Entonces los que tenían al Eterno hablaron cada uno a su compañero, lo diré de nuevo, porque puedo oír que todavía están pasando las páginas. Versículo 16. Entonces los que tenían al Eterno hablaron cada uno a su compañero, ¿y qué sucedió por eso, por hablar a menudo entre sí? Y el Eterno escuchó y oyó. Dios prestó atención. Cuando el pueblo de Dios se acerca, se conecta y trata de mantenerse conectado entre sí, de tener compañerismo, mantener ese cuerpo unido, Dios lo nota. Él escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Eterno, y para los que piensan en su nombre. Dios nota cuando ustedes y yo lo intentamos. Di un sermón no hace mucho sobre a quien se supone que debemos impresionar realmente. Es a Dios. Lo entienden. Escucharon el mensaje. Pero él nota. Observa las pequeñas cosas, los pequeños ejemplos, el compañerismo, el servicio, las oportunidades ocultas que aprovechamos. Y no se limita a cuando estamos en una sala. Es fácil cuando estamos en una sala. Será muy fácil esta noche cuando estén sentados frente a un grupo de personas, compartiendo la mesa, conversando, teniendo compañerismo y hablando de la vida espiritual, y todo lo demás. Eso es fácil. Pero no es fácil cuando vuelven a casa o cuando tienen servicios solos en casa. Y es nuestra responsabilidad, estemos donde estemos en el mundo, asegurarnos de que esas personas no estén solas. Por eso tenemos todas las herramientas que estamos creando. Por eso estamos trabajando lo más rápido posible, sin importar cuánto tiempo nos quede en esta era, para renovar completamente el sitio web. Estamos en la mitad del proceso. Diría que llevamos un 60 o 70% de avance. Siendo optimista, 75%. Espero que lo vean en el próximo mes o dos. Esto incluye nuevos servicios para miembros, la integración del Team Hope al sitio de la iglesia, y una página de Mi IDR que permite tener más conexiones, y puedan comunicarse y enviar mensajes, y seguir acortando las distancias para que todos, sin importar dónde estemos más conectados. Pero ahora mismo, tenemos herramientas como TeamHub. Será mucho mejor, y será nuestro. Nosotros lo creamos. Tienen un club, tienen actividades, sociales, llamadas, mensajes, video, chats. Todas esas herramientas deberían ayudarnos a ustedes y a mí, y a todos nosotros en el mundo, a mantenernos conectados con aquellos que están más aislados. Y cuando lo hacemos, Dios lo nota. Eso es enorme, hermanos. Él entiende que la comunicación es un sacrificio, como dice Timoteo, que ustedes y yo, al trabajar para comunicarnos con los que están aislados, estamos haciendo un sacrificio, estamos haciendo lo que Dios espera de nosotros, y Él lo nota. Vayamos a Deuteronomio para ver un ejemplo práctico. Es más que solo hablar. Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio 22. Empezando desde el principio del libro, versículo 1. Deuteronomio 22, versículo 1. Si vieres extraviado el buey de tu hermano, o su cordero, no le negarás tu ayuda. Lo volverás a tu hermano. Así que, hermanos, los desafío. Cuando vean que el cordero o buey de alguien se ha extraviado, vayan a buscarlo. Claro que no se trata de eso. Se trata del principio. A menos que tengan ovejas o bueyes. Si están cerca de hermanos que tienen ovejas o bueyes, adelante. Vayan a buscar su oveja o buey cuando esté en la zanja. Si es arado, es un buey en la zanja. ¡Qué público tan difícil de impresionar hoy! No le nieguen la ayuda, y llévenlo de nuevo a él. Versículo 2. Esta es una aclaración importante. Y si tu hermano no fuere tu vecino, o no lo conocieres, vaya, esto realmente empieza a expandirse, ¿no? Entonces, tu hermano, hermana, como quieras llamarlo, buey, oveja, o lo que sea, su necesidad, porque eso es lo que es, una necesidad, necesitan satisfacer esa necesidad. Ayuden a satisfacer esa necesidad. Hagan su parte para hacer la diferencia. Y entonces Dios dice, no, no, voy a ampliar esto. No me importa si están cerca. Eso no importa. Oh, no me importa si son un hermano, y ni siquiera lo conocen. Lo recogerás en tu casa, y estará contigo hasta que tu hermano lo busque, y se lo devolverás. Piensen en los sacrificios. Así que, hagámoslo real, no solo gracioso con bueyes. Entonces, hay un buey en una zanja. Ven ese buey. Ven la etiqueta. Piensan. Oh, ese es un buey de un hermano israelita, porque la oreja estaba etiquetada. No sé cómo funciona eso, pero digamos que saben que es un buey de un hermano israelita, y no ven a nadie alrededor. No saben qué hacer con él. No saben a dónde llevarlo, pero quieren cumplir este versículo. Entonces, toman ese buey, y lo llevan a casa. Entonces, cuando toman este buey, y lo llevan a casa, esto no es, ya saben, que alguien perdió un balón de fútbol. Entonces, me llevaré ese balón de fútbol a casa. Lo colocaré en la cochera, y lo dejaré en la cochera hasta que oiga, ding dong. ¿Encontraste un balón de fútbol? No, esto es un buey. Esto es un animal. Necesita comer. Necesita pastar. Necesita que lo cuiden. Tiene cosas que hace que se necesitan limpiar. Acaban de llevarse a casa algo que requiere trabajo hasta que dicho hermano venga a recogerlo. ¿Eso se refiere a días, semanas, meses, años? No lo dice. Solo dice que harán su parte, y cuidarán de ese animal hasta que el dueño aparezca. El pasaje podría continuar, y seguiremos leyendo un poco más, pero no dice que les vayan a dar el dinero. Así que sigamos leyendo para entender el contexto. Versículo 3. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se perdiere. Entonces, Dios no se refiere solo al buey. Es su camisa. Es su comida. Es su vestido. Su ropa. Todo lo que él pudiere haber perdido, y que ustedes encuentren, harán lo mismo. No le negarás la ayuda. No podemos pasar junto a un balón de fútbol, y pensar. Bueno, es el balón de alguien. No es mi responsabilidad, así no piensa un cristiano. Así no es como Dios espera que pensemos cuando pensamos en el cuerpo de Cristo. No pueden negarse. Versículo 4. Si vires el asno de tu hermano, o su buey, caído en el camino, no te apartarás de él. Al contrario, le ayudarás a levantarlo. Entonces, eso también añadió otro elemento, ¿no? No veréis caer el asno de su hermano, o su buey. Entonces, este es ese proverbio buey en la zanja, y por lo tanto necesita ayuda. No puede salir de la zanja. Así que no siguen caminando. No creo que la mayoría de nosotros haría eso jamás. No puedo imaginar una circunstancia en la que estén, digamos, tienen una llanta pinchada de un auto, y conocen a la persona, y es un hermano, y están en pasaje ambasador, y hay una llanta pinchada. No van a estar caminando de regreso del almuerzo, y decir, oh, qué lástima. No, vamos a ayudar, pero en el contexto de este versículo, hay mucho más trabajo que puede ir en esto, y lo que eso significa. Es más grande que los animales. Es más grande que las propiedades. Son necesidades, debilidades, ausencias, desalientos o aislamiento. Es cualquier cosa que su hermano necesite. No podemos jamás pensar que alguien más se encargará. No es mi responsabilidad. No, hermanos, es nuestra responsabilidad. Eso es lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo, y que éste funcione correctamente. Sean un codo, un dedo del pie, una rodilla, no importa lo que sean, tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad también tiene dos caras. Así que, si tengo una necesidad, debo tener la humildad, y la disposición para aceptar ayuda también. Mucha gente está muy dispuesta a ayudar. Muchos del pueblo de Dios, casi en exceso, y dan a intentar ayudar a los demás. Pero, por otro lado, esas mismas personas suelen ser mucho más difíciles de convencer de que necesitan recibir ayuda. Así que se trata de ambas caras de la moneda. Para funcionar correctamente, para que ambas partes se unan como deberían, se necesitan ambas partes de esa ecuación. Deben ser una persona dispuesta a ayudar. Y si usted necesita la ayuda, reconózcalo y pídala o acéptela cuando se la ofrezcan. Se necesita de ambos lados. Deben ser accesibles, y las personas deben estar dispuestas a tender la mano a quienes son accesibles. Hebreos, capítulo 3. Volvamos al Nuevo Testamento. Hebreos, capítulo 3. Hay mucha responsabilidad cuando dices, sí, Cristo, quiero estar en tu cuerpo. Cuando estamos en el agua, en el bautismo, y decidimos que así es como queremos vivir nuestras vidas, que queremos dejar morir al viejo hombre, que aceptamos el sacrificio de Cristo para que nuestros pecados sean perdonados, para poder recibir parte del Espíritu de Dios. Eso conlleva una gran responsabilidad. Hebreos, capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Alguien se está separando. Una vez más, comienza en el corazón. Siempre comienza en el corazón, antes exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Cómo saber cuando alguien tiene un corazón malo de incredulidad cuando es algo que reside en el corazón? Bueno, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que cuando la gente tiene problemas, hablará. Cuando estamos dispuestos a escuchar con el espíritu de tratar de ayudarlos, no con el espíritu de chismear ni nada de eso. Podríamos girar a la izquierda. Podríamos tener un sermón entero sobre el chisme, y lo que eso significa, pero no es necesario. Podríamos decir que esto es con el espíritu adecuado de querer ayudar. Porque si estamos prestando atención a los demás y al cuerpo de Cristo, estamos entendiendo la mano, y el codo, y el cuello, y el hombro, y el plexo solar, todas esas partes juntas. Sabemos lo que está pasando en la vida de otras personas. Conocemos sus luchas, sus pruebas, sus dificultades. Así que podemos saber. Y luego el versículo 13 nos permite, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Joe Smith, eso es duro. Y veo por lo que estás pasando, pero el camino que estás tomando es oscuro. Realmente necesitas hablar con un ministro. Oh, Sally, eso es difícil. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Porque lo entiendo, y sé cuándo es. Sally, lo que estás haciendo requiere un ministro. Oh, no lo creo. Necesitas ir a hablar con un ministro, o yo iré a hablar con un ministro, y le diré que hable contigo. Lo digo con amor. Pero lo digo porque Dios me ha dicho que nos exhortemos unos a otros cada día para ayudarnos mutuamente. Así que ninguno de nosotros tiene un corazón que pueda endurecerse. Hermanos, formar parte del cuerpo de Cristo conlleva una gran responsabilidad. Y ustedes ya están en él. Así que, lo siento, es demasiado tarde. Una vez que aceptaron el sacrificio de Cristo, esa responsabilidad recae sobre todos nosotros. El simple hecho de marcharse puede ser algo muy silencioso, y suele serlo para la gente. Surge del corazón. La gente se vuelve pasiva. No se involucra. Se aísla. No asiste a sociales, ni a estudios bíblicos, ni a eventos, ni a nada. Y ustedes no pueden hacerlo todo. La vida es así. Es ajetreada. Pero también, al mismo tiempo, si estamos atentos, nos aseguramos de que la gente tampoco se vuelva invisible. Este fin de semana, hay una oportunidad para tener compañerismo, conversar, y todo eso. Reencuéntrense con personas con las que no han hablado en mucho tiempo. Dense la oportunidad de tener compañerismo incluso con quienes ya conocen. Y también existe la posibilidad de que no nos demos cuenta de las personas que se vuelven invisibles. Así que tenemos que esforzarnos para salir de nuestro camino, y asegurarnos de que no lo hagan. Y luego, poniéndose en el mismo barco, si es alguien que se siente cómodo estando un poco apartado, y en sus propios pensamientos, cuando alguien se acerca y dice, ven con nosotros. Vamos a jugar a este juego, o, vas a jugar al fútbol porque todos van a jugar al fútbol mañana. No, a menos que se vayan a lastimar. Entonces no jueguen fútbol mañana porque esperamos que mañana no haya lesiones, ya que normalmente tenemos algún tipo de lesión en voleibol o softball. Pero si pueden patear la pelota sin romperse el cuello o hacerte una torcedura, entonces podrían jugar. Si alguien dice, no soy muy bueno en los deportes, lo entiendo. Estoy llegando al punto en que me pongo un poco nervioso por el movimiento de mi pierna, y lo que eso podría significar al día siguiente. Pero no importa lo que sea. No se aíslen y manténganse atentos. Aquellos de ustedes que realmente pueden impulsar eso, no dejen que los demás también se aíslen. Ambos lados son de vital importancia. Bien, número 2. La convicción no se puede tomar prestada. La convicción no se puede tomar prestada. Los hermanos pueden fortalecer, animar, amonestar y exhortar, como dice la palabra. De nuevo, el ministerio puede corregir. Si tienen un amigo, también puede corregirles. Ni siquiera el ministerio. Son solo amigos cercanos. Pueden apoyarse mutuamente. Pero no importa cuán inclusivo, comprometido o conectado estén con otras personas, no pueden obedecer a Dios por ellas. Así de simple. Solo podemos obedecer a Dios por nosotros mismos. Solo podemos elegir hacer las cosas que Dios nos dice que hagamos por nosotros mismos. Cada persona en esta sala, o cualquiera alrededor del mundo, debe elegir personalmente si va a temer a Dios, si va a servirle, y si va a continuar por este camino de vida. El compañerismo puede ayudar a fomentar el celo. Puede ayudar a inspirar, pero no puede reemplazar la convicción personal. Y hablaremos un poco sobre cómo fortalecerla si sienten que es débil. Pero eso es algo individual. Es algo que, sea cual sea nuestra parte del cuerpo, de cada dedo, codo, rodilla, o cualquier otra parte, es nuestra responsabilidad, y solo nuestra. No puedo ayudar a mi esposa a obedecer a Dios ni hacer que lo haga. Ella no puede hacer lo mismo por mí. Puedo apoyarla. Al igual que con su pareja, sus padres o cualquier otra relación que tengan con los demás, sus amigos, no pueden obligarlos a obedecer a Dios. ¿Sabes por qué no pueden? Porque Dios no obliga a nadie a obedecerle. Quiere que sea una elección. quiere que sea una decisión, porque ¿qué se logra con eso? Eso construye un carácter santo y justo. Y él dice, quiero que formen un carácter santo y justo porque quiero que sean como Dios. Y eso solo sucede cuando decimos, este es el camino, esa es la decisión equivocada, esa es la decisión correcta, esto es lo que Dios quiere que haga. Voy a hacer lo que Dios quiere que haga. Y así forjamos nuestro carácter. Es el momento crucial en el que nos preguntamos, ¿serviré y obedeceré a Dios? Vayamos a Josué 24. Volvamos a Josué, al principio de la Biblia, al último capítulo. Josué 24 y versículo 14. 24, 14. Les permitiré llegar ahí. El versículo 14 dice, ahora, pues, temed al Eterno, y servidle con integridad, y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto. Y servid al Eterno. Y si mal os parece servir al Eterno, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, dice Josué, y mi casa serviremos al Eterno. Josué guió con el ejemplo. No se dirigió a la nación reunida, a todos esos israelitas que estaban frente a él. No dijo, nosotros, toda la nación de Israel, serviremos al Eterno, dijo. No, yo y mi familia, sabiendo perfectamente que su control sobre ellos era limitado. Serviremos al Eterno, pero Israel tuvo que escoger. Al igual que cada uno de nosotros en esta sala, en cualquier lugar del mundo, en la iglesia de Dios, tiene que escoger. Y a veces es una decisión difícil. Hay momentos en que realmente tenemos que ponernos a prueba, y exigirnos una decisión difícil que nos obliga a ejercitar nuestro músculo espiritual, que pone a prueba nuestra convicción, para determinar si vamos a hacerlo. Sigamos en el versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, que dejemos al Eterno para servir a otros dioses. Oh, famosas últimas palabras, Israel. Versículo 17. Porque el Eterno nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. El que ha hecho estas grandes señales, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Qué rápido olvidaron lo que hicieron al salir de Egipto. Decían, no vamos a dejar a Dios. Miren, Él nos ayudó, se quejaban incluso antes de cruzar el Mar Rojo. Pero bueno, aquí estamos con Josué en ese momento, lo cual es una lección para ustedes y para mí. En un instante, podemos tener convicción, ser fuertes, y estar emocionados porque, en ese momento, esta nación estaba encendida, ¿verdad? Todo lo que había sucedido, Josué estaba allí animando al pueblo. Pero rápidamente, ese entusiasmo, esa emoción, puede desvanecerse si no hay una convicción subyacente. Continuemos, el pueblo que pasó, versículo 18. Y el Eterno arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos al Eterno, porque Él es nuestro Dios. Versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podéis servir al Eterno, porque Él es Dios santo, y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones, y vuestros pecados, deben tener cuidado. Esto no es algo que se pueda decir a la ligera, porque así lo hicieron. Dijeron, bueno, Él nos protegió. Así que sí, servimos al Eterno. Ah, hay más que eso. Decía Josué. Necesitan un nivel más profundo, y no se trata de una decisión como decir, ¿sabes qué? Hoy me pondré la camisa roja. No, es una decisión más profunda, meditada y bien pensada. Versículo 20. Si dejaréis al Eterno, y sirviréis a dioses ajenos, Él se volverá, y os hará mal, y os consumirá. Josué lo decía en serio. Les advertía que un compromiso superficial podría consumirlos porque no estaban tomando la decisión en serio. igual que en el bautismo. Por eso aconsejamos sobre el bautismo, porque tenemos que saber, y tienen que saber, y yo tengo que saber, así como la persona que los bautiza o la persona que se bautiza, que ustedes son yo. Cuando nos bautizamos, entendemos a qué nos acabamos de comprometer. Es muy diferente a las iglesias del mundo donde, oh, me voy a bautizar. Genial. Acércate al frente. Católicos, Rosín, Rosín, y listo. O pueden encontrar otros que tienen como algo oculto. Mi favorito, realmente no tengo mucha formación religiosa, pero lo he visto en la televisión. Y mis favoritos son, tienen como un gran escenario. Entonces, si están familiarizados con esto, me vas a decir qué dije mal después, pero luego la plataforma regresa, y luego hay una piscina. Entonces suben al escenario, y hacen lo que sea que hagan, y se emocionan, y luego entran a la piscina, y hacen el bautismo, y todo sale. No hay consejería. Es una ceremonia. Eso es lo que hacen los católicos. Es una ceremonia. No es, si hago esto mal, voy a ser consumido. Si renuncio a este camino de vida después de comprometerme, podría ir al lago de fuego. Esa es la diferencia entre el cristianismo mundano y ser un verdadero cristiano. Hay una gran recompensa, y existe la posibilidad de grandes consecuencias. Ambas influyen. Por eso, como se menciona en este punto, la convicción no se puede tomar prestada. Versículo 20, que acabamos de leer, y él os ha hecho bien. Y versículo 21, el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que al Eterno serviremos. Y Josué respondió al pueblo, estoy un poco, Josué, me estoy distanciando de esto porque los he visto a todos, y no me han impresionado mucho. Entonces respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido al Eterno para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Versículo 23, quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón al Eterno Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, al Eterno nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Hermanos, ese es el nivel de convicción, que ustedes y yo debemos tener. Servimos solo a su voz. La iglesia, el ministerio, estar aquí hoy, dar un sermón, los pilares, las revistas de la plena verdad, y Ambassador Youth, toda la literatura que proporcionamos puede enseñarles y ayudarlos a ir en esa dirección, ayudarlos a entender cuál es la voluntad de Dios, cuál es su propósito. ¿Cuáles son las doctrinas? ¿De qué se trata la profecía? Todo eso está relacionado. Pero, en última instancia, no puedo obligarlos a obedecer. Podría gritar a todo pulmón, esforzarme al máximo, pero no puedo obligarlos, así como ustedes no pueden obligarme a obedecer a Dios. Es su elección, su decisión, su camino. Son responsables de su propia salvación. Todos a su alrededor deben apoyar eso. El ministerio debe apoyar eso. La iglesia de Dios debe apoyar eso, el cuerpo de Cristo. Pero, en última instancia, las decisiones son nuestras. Vamos a Filipenses. Traeremos esto al Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículo 12. Filipenses 2, 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, lo mencioné hace un minuto. Tenemos que ocuparnos de nuestra propia salvación. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Este es uno de los versículos más inspiradores de la Biblia, porque a veces, hermanos, simplemente no tenemos la voluntad, ¿verdad? Quieren hacerlo. Es fácil pensar en las cosas que queremos hacer. Hagámoslo físico, pueden hacerlo físico. Actualmente estoy en una racha de salud, y estoy haciendo un montón de cosas, para mejorar mi salud, y estar más sano. Y me estoy haciendo mayor. Y tengo un niño de 8 años. Así que, en cierto punto, no quiero perder en unas vencidas. Así que, pospongo eso todo lo que pueda. Así que quiero hacer las cosas que necesito hacer para estar más sano. No beber alcohol durante la semana o hacer ejercicio o cualquier cosa. Cada situación es diferente, pero quiero hacer todas esas cosas. Siempre tengo la voluntad de hacerlas. Para usar un poco de francés, comme ça, comme ça. Pero cuando se trata de cosas espirituales, Dios dice, no, también te daré la voluntad. Si me la pides, te daré tanto la voluntad como la capacidad de su buen placer. A través de Cristo, todo es posible, dice la Biblia, y así es, porque podemos tener la voluntad para hacer esas cosas, y la capacidad de hacerlas, pero de nuevo es individual. Miren, es como se describe aquí, es individual, no como en mi presencia solamente, dice Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia, porque ¿saben por qué? Todos nos desempeñamos mucho mejor cuando hay una figura de autoridad cerca. No me importa quién sea. No me importa si es el ministerio, es su jefe, son sus padres. Todavía me enderezo cuando estoy con mi madre, y ella es así de alta. Es natural que hagamos eso cuando hay alguien cerca, y es una figura de autoridad. Pero cuando no están cerca, ¿qué hacemos? Porque eso dice quiénes somos. Si obedecemos cuando los que nos rodean dicen, no, 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 juguemos al juego militar. No, no estás de pie derecho, tienes que juntar los pies. Yo tampoco he estado en el ejército, se nota, porque esas son las dos cosas que hacen. Pero cuando no están cerca, ¿nos mantenemos derechos? ¿Seguimos haciendo lo que debemos hacer? Mucho más aún porque lo que importa es nuestra propia salvación. En esos momentos de silencio, nos dice mucho. Versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Oh, tengo que ir a mover las mesas. Oh, tenemos que preparar la cocina. Lo hacemos sin murmuraciones. Nos emociona el hecho de que podemos hacerlo sin murmuraciones, sin contiendas. Y las contiendas pueden ser difíciles porque he visto a mujeres en las cocinas, y hay 7 u 8 maneras diferentes de cortar el queso. Y si tienen una en particular. Lo siento, damas, esta es una que me vino a la mente. Podría hacer lo mismo con los hombres, pero ya empezamos con las mujeres, y no tengo tiempo para pasar a los hombres. Y si tienen una forma particular de cortar el queso, y esas otras damas, especialmente si son más jóvenes, porque no tienen experiencia cortando queso, su forma es incorrecta. Así que es muy fácil que eso se convierta en una disputa. Es un ejemplo tonto. Si se han quejado de la forma en que alguien corta el queso, lo siento, pero es tonto. Pero puede causar disputas, ¿cierto? Puede causar murmullos. Bien, cortaré el queso como ella quiere que lo corte. Lo siento, el versículo 15 dice. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O bien, deberíamos decir, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. La obediencia fiel prueba que el ministerio los está enseñando. Oh, es emocionante trabajar con el pueblo de Dios, y poder ver esto. Lo he dicho muchas veces en el ministerio a lo largo de los años, pero una de las cosas más emocionantes de trabajar con el pueblo de Dios, y trabajar juntos, de modo que uno lo entiende hasta cierto punto, es cuando ven a alguien luchando con algo, como ministro, lo ayudas, a veces simplemente escuchándolo, y luego ven cómo esa persona supera aquello con lo que estaba lidiando. Oh, es lo mejor del mundo. Y seguramente lo han visto entre ustedes, con amigos, familiares, y otras personas. ¿Ven eso? Es prueba de que trabajar juntos en el cuerpo de Cristo tiene un propósito, que ayudarnos unos a otros, tener compañerismo, todo eso tiene un propósito. Pero al final, todo se reduce a las decisiones individuales que tomamos. Y hermanos, tenemos muchas maneras de fortalecer nuestra convicción. La semana pasada escucharon un sermón sobre las herramientas del crecimiento cristiano. Son herramientas muy importantes para fortalecer nuestra convicción. Vivimos en la única organización, o parte de la única organización en la Tierra, que posee la verdad completa de Dios. ¿Acaso seguimos tratando de comprender ciertas cosas? Por supuesto que sí, porque vemos a través de un cristal oscuro. ¿Es la profecía perfectamente clara? Claro que no, porque la perfección aún no ha llegado, así que todavía no lo vemos todo. Pero tenemos mucho más entendimiento que cualquier organización en la Tierra. Y podría tomar 15 minutos ahora mismo, y repasar todo lo que hemos aprendido en los últimos 10 años. Eso debería fortalecer nuestra convicción. Entender el plan de Dios. Eso debería fortalecer nuestra convicción. Entender todas las doctrinas. Y cuando encuentren que sus convicciones flaquean, es cuando nos detenemos, volvemos al principio, y lo probamos todo de nuevo. La iglesia, la Biblia, la palabra de Dios, y luego reconstruimos. Si hacen esto una y otra vez, su fundamento nunca se tambaleará. Su convicción se fortalecerá cada vez más, porque cuanto más probamos lo básico, más probamos el fundamento. Entonces, todo lo que se construya sobre este será diferente. Porque conozco el fundamento. El fundamento es sólido. Vuelvan a lo básico si notan que su convicción se resiente. Pero aquí está el problema con la convicción. Al igual que cuando estamos frente a otras personas, tendemos a tener más convicción o ser más serios, según las circunstancias. Una vez que la convicción está en nosotros, y es personal, y es seria, y la tomamos como tal, Dios tiene que ponerla a prueba. Y pase lo que pase, seremos puestos a prueba. Y a veces esas pruebas ocurrirán cuando no haya nadie a nuestro alrededor para ayudarnos a ser fuertes. Punto número 3. La fortaleza debe mantenerse cuando no hay nadie a nuestro lado. Ni su amigo, ni su cónyuge, ni su hermano, ni alguien que le apoye, ni su pastor. Tenemos que mantenernos firmes cuando no hay nadie visible que nos apoye. El pueblo de Dios puede fortalecerse mutuamente, puede edificarnos, pero Dios le pondrá a prueba en un momento de soledad, porque nos dará las llaves del universo, por así decirlo, para ser parte de la familia de Dios. Y no le dan las llaves a un joven de 16 años antes de que haya sido probado, ya sea que vaya a tener un accidente o que sepa conducir. Ni hablar de la vida eterna. Así que no hay nada que ustedes y yo podamos hacer para evitar la prueba. Absolutamente nada. Va a suceder, y Dios nos pondrá a prueba. Pero si hacemos todo el trabajo previo, estaremos en mejor posición para pasar esa prueba, al igual que los estudiantes que estudian para obtener su título, leyendo los libros. Recuerdo que estaba muy emocionado para sacar mi licencia de conducir, y suelo investigar demasiado las cosas. Y esto fue antes de Internet. Así que lo único que pude conseguir fueron libros de la biblioteca. Es un lugar donde tienen estos libros físicos. Así que conseguí libros sobre conducir, y leí libros sobre conducir, y luego leí el manual del automóvil, que, en retrospectiva, no te ayuda mucho a conducir. Pero realmente quería sacar el permiso de principiante. Y leí el manual de principiante, que fue muy desalentador, porque era como un folleto. Yo pensé, así es como enseñan a la gente. Pero entonces conseguí libros en la biblioteca, y conseguí el folleto, y conseguí los manuales, y leí, y leí, y leí, y leí, porque quería estar preparado. Hermanos, vivimos el cristianismo para estar preparados para la prueba. Venimos a sociales, nos edificamos unos a otros, nos fortalecemos unos a otros, andamos por este camino de vida, para estar preparados para la prueba. Así que la pasamos, y nos convertimos en Dios. Por eso están aquí, para llegar a ser Dios. Nunca olviden que es un listón muy alto. Y un listón tan alto como ese, Dios no se los va a dar, porque vengan a servicios cada sábado, porque paguen los diezmos a Dios, o porque guarden los días santos, o cualesquiera que sean las cantidades superficiales de obediencia. Si no estás cumpliendo con los mínimos de obediencia, si no están pagando los diezmos a Dios, si no están guardando el sábado, no, tienen que cambiar rápidamente. Porque eso les permite seguir siendo un siervo inútil. para calificar para el reino de Dios, para calificar para ser Dios, el listón está más alto. Y ustedes y yo seremos probados antes de que se nos dé. Seremos probados. La convicción tiene que ser probada, y nosotros no podemos hacer eso por nadie más. Puede que estén con otras personas cuando sean probados. Eso sería bueno. Puede que se sientan fuerte cuando estén con otros. No hay nada de malo en tratar de superar una situación con su cónyuge o un amigo, y quien está en el camino de Dios. No hay nada de malo en eso. No tienen que crear circunstancias en las que digan, bueno, voy a enfrentarme a esta persona, y va a ser problemática y difícil. Así que necesito que se queden en casa. No quiero que hagan nada. Voy a hacer todo esto yo solo. No, no tenemos que crear la situación. Dios creará la situación. Así que, si tienen a alguien que los apoye, bien. Pero prepárense para ambos casos. Porque los casos en los que estén solos, cuando el apoyo no sea visible, sucederá. Vayamos a Daniel capítulo 6. Daniel 6. Así que en el versículo 6, Daniel 6 y versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey, y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive, un poco de adulación ahí, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo, que promulgues un edicto real, y lo confirmes, están adulando a Darío, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones, así que sentencia de muerte. Ahora, oh rey, confirma el edicto, y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media, y de Persia, la cual no puede ser abrogada, Darío pensó. Esto es lo más grande que ha pasado. Y recordemos que era un admirador de Daniel, sin darse cuenta de a dónde iba todo esto. Firmó, pues, Darío el edicto, y la prohibición, y luego, versículo 10, ¿qué hizo Daniel? Sabía lo que había pasado. Sabía lo que había pasado. Sabía las consecuencias. ¿Y qué hizo? Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, para no estar a ciegas, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban a Jerusalén, no lo ocultó, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Varias cosas son importantes en este pasaje. Primero, orar varias veces al día, buscar a Dios cuando hay necesidad, sin ocultarlo. Claro, no andamos por ahí diciendo, estoy orando a Dios. No, no hacemos eso. No lo hacemos como los fariseos. Oramos en privado, en nuestra habitación, pero él no tenía miedo de que lo vieran orando. Y la frase más importante de todo este relato, como lo solía hacer antes. Esto es precisamente lo que hizo Daniel. Cuando llegó la prueba, no hizo nada que no hubiera hecho antes. Oraba a diario, practicaba, actuaba, vivía y andaba. Así que, cuando llegó la prueba, simplemente tuvo que hacer lo que normalmente hacía. Entró en su casa, siguió su rutina, y su constancia personal lo preparó para lo que se convirtió en una valentía pública. Hermanos, cuando tenemos una firme convicción, porque hacemos lo que debemos hacer, tendremos fortaleza cuando seamos puestos a prueba. La firme convicción, porque hacemos lo que debemos hacer, nos dará fuerza cuando seamos puestos a prueba. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turba es a Israel? ¿Eres tú el problema, Elías? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Eterno, y siguiendo a los Baales. Elías identificó quién era el problema. Versículo 19. Envía, pues, ahora, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y a los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros? O como dice la Biblia, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Por qué son tan indecisos? No es una decisión difícil. Si el Eterno es Dios, seguidle. Y si Baal era en pos de él, dejen de ser hipócritas. ¿Y qué hace el pueblo? Seguiremos a Dios. Y el pueblo no respondió palabra, ni una palabra. No, el silencio no es fuerza. La acción es fuerza. La convicción es fuerza. La obediencia y practicar el camino de Dios fortalecen. Un pasaje más sobre este punto. Lucas 22. Terminaremos este punto con el ejemplo de Cristo en Lucas 22. Estamos viendo un patrón aquí, y también lo veremos con Cristo. El patrón es la oración. Una y otra vez, cuando llegan las pruebas, oramos. Estudiamos, y oramos, o ayunamos, dependiendo de cuán difícil sea la prueba. Lucas 22, versículo 39. Y saliendo, versículo 39 de Lucas 22, y saliendo, se fue, como solía, de nuevo, como solía hacer, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cristo ya tenía un patrón muy establecido, ¿cierto? Son esas pequeñas frases que se intercalan. Esto es lo que él hizo. Este era un hábito suyo, versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Vaya, eso fue un presagio de lo que les iba a pasar. ¿Y qué hizo entonces? Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Así que, si cogieran una piedra, y la lanzaran, dependiendo de la distancia, podrían lanzarla a 100 yardas, podrían lanzarla a 50 yardas, sea cual sea el caso, pero es una buena distancia a la que se puede lanzar una piedra. Así que no habrían podido oírle. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, esa es la convicción fundamental de lo que significa ser cristiano. Todo lo que nosotros hacemos, la base de nuestra convicción cristiana es buscar y hacer la voluntad de Dios. Lo más difícil para un cristiano es discernir cuál es la voluntad de Dios. No cuando se trata del sábado o de carnes limpias e inmundas, sino cuando se trata de decisiones personales en su vida, y en la mía que no son tan simples como trabaja en sábado, come un sándwich de jamón. Cuando no se trata de esas cosas, sino de aplicar principios divinos, entonces buscar la voluntad de Dios puede ser más difícil. Y a veces uno tiene tiempo para recibir consejo. Podría ser el ministerio, cualquiera que sea el caso, basado en la palabra de Dios, pero a veces no. Y en esos momentos, a veces uno está solo, o al menos visiblemente solo. Ahí es cuando resulta más difícil. Versículo 40, y 3. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fue difícil. Sabía lo que iba a pasar. Cuando se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. Eso es un dilema, ¿no? Cristo estaba orando con tanta intensidad que sangraba, y regresó, y los discípulos, después de haber dicho, nunca vamos a caer, nunca haremos nada malo, estaban roncando. Así que pongamos eso en el contexto de lo que significó para Cristo. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantéis, y orad para que no entréis en tentación. Cristo ya había orado por ellos. Quería que marcaran la diferencia. Quería que oraran por sí mismos porque sabía lo que iba a suceder. Hermanos, estar solo conlleva peligros. Saber que hay que caminar en privado, personalmente, y estar solo en ciertas ocasiones, y ser capaz de mostrar convicción. La convicción divina no es independencia. Eso es algo muy distinto. No se trata de obstinación ni de desapego de la Iglesia de Dios ni de su gobierno. Para ser siervos de Dios, ustedes y yo debemos ser lo suficientemente firmes, estar lo suficientemente convencidos, estar lo suficientemente arraigados para mantenernos firmes por nosotros mismos sin desarrollar un espíritu independiente. Es un equilibrio, ¿lo recuerdas? Ya vimos esos dos extremos al principio de este mensaje. Todo lo que nosotros debemos hacer como cristianos se trata de encontrar ese equilibrio. Debemos ser individualistas en nuestra disposición a ser convencidos. Recuerden, trabajamos en nuestra propia salvación con temor y temblor, pero no podemos ser independientes. Mantenerse firme por Dios no es lo mismo que estar separado del cuerpo de Cristo. Por eso nosotros debemos permanecer firmes, como indica el título de este mensaje, pero no separados. Por eso son tan importantes los sociales, porque estamos juntos, estamos unidos. Veamos un par en Proverbios. Proverbios capítulo 11. Este es fácil de malinterpretar. Y supongo que debería decir, este es el punto número 4, ahora que ya han anotado el versículo. Así que, justo encima de ese versículo, punto número 4. La convicción no es independencia. Así que, punto número 4. La convicción no es independencia. Ahora, Proverbios 11, versículo 14. Versículos muy simples, pero que se desarrollarán en esto, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Aplicamos esto en la obra de muchas maneras diferentes. Si alguien decide estar solo o apartado, se está exponiendo a caer. Se está aislando. No busca consejo. Cuando tomamos decisiones importantes en nuestra vida, especialmente en el ámbito espiritual, sin consejo, caeremos. Así es. Punto final. Si deciden, sin consejo, que esta no es la iglesia de Dios, y eso sin contar la oración. Porque deben orar, y no se trata de estudiar la palabra de Dios, porque deben estudiarla. Pero si toman una decisión así, que esta no es la iglesia de Dios sin consejo, caerán. Fracasarán porque quienes se van casi siempre toman la decisión sin consejo, cuando hay un proverbio que indica cuál será el resultado. Pasen a Proverbios 12, y vamos a ver solo algunos aquí para este punto. Proverbios capítulo 12, versículo 15. 12, 15. El camino del necio es derecho en su opinión. Mas el que obedece al consejo es sabio. Hermanos, el orgullo o la autoconfianza pueden disfrazarse de convicción. Si somos orgullosos, si somos autosuficientes, si estamos llenos de autoconfianza, no de confianza divina, eso puede imitar mucho la convicción. Pero Dios dice, no, 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 no. Si no estás recibiendo consejo en esos casos, no eres sabio. Estás actuando neciamente. Estás apoyándote en tu propio entendimiento, dicen otros versículos. A continuación, Proverbios 18, versículo 1. El versículo 1 de Proverbios 18 dice, su deseo, que significa, anhelo, busca el que se desvía, y se entremete en todo negocio. No solo esa palabra es mala, sino toda la traducción es mala. La Nueva Estándar Americana lo traduce como, quien se aparta busca sus propios deseos. Contiende contra toda sabiduría. Lo repito por si no pueden leerlo. Quien se aparta busca sus propios deseos. Contiende contra toda sabiduría. Cuando nos aislamos, cuando no buscamos consejo, cuando nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, estamos diciendo, ya hemos resuelto este camino de vida, no estamos buscando la voluntad de Dios. Un espíritu separado se convierte en un espíritu peligroso. Eso es aislamiento. Así piensa el diablo. Nunca debemos permitir que la convicción personal se convierta en autogobierno. No podemos gobernarnos a nosotros mismos. Vamos a administrar nuestras vidas, pero espiritualmente, no nos está permitido gobernarnos a nosotros mismos. Se supone que debemos obedecer a Dios, y seguir lo que Él nos dice que hagamos, buscar su voluntad, y debemos gobernar nuestra vida en general, pero no somos nuestro propio gobierno. Estamos bajo el gobierno de Dios. Vayamos a 1 Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. ¿Están ahí? Alto, igualmente, versículo 5. Jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Debemos revestirnos de humildad. Debemos estar dispuestos a aceptar comentarios, orientación, advertencias, exhortaciones, instrucciones, y ayuda de quienes nos rodean. El hecho de ser anciano no significa que no aprenda de quienes no lo son o que no escuche cuando no lo son, y viceversa. Aprendemos de quienes nos rodean. De su ejemplo, su ayuda, sus consejos, porque todos debemos revestirnos de humildad. Y si no lo hacemos, Dios nos resiste, resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Por eso el orgullo, la autosuficiencia, apoyarse en nuestro entendimiento significa que no nos apoyamos en Dios, significa que no buscamos la voluntad de Dios, y Dios dice, no puedo trabajar contigo. No puedo. Como ministro, si alguien está lleno de autojusticia u orgullo, podemos decírselo, pero ¿saben lo que suele pasar? No puedo hacerles entrar en razón. No importa cuán espiritualmente sanos o entendidos, ni qué versículos o ejemplos se citen, no puedo hacerles entrar en razón. ¿Saben por qué? Porque Dios dice que no puede hacerles entrar en razón. Dios dice que resiste a los orgullosos. Entonces, ¿cómo podría un ministro llegar a alguien lleno de orgullo? Por eso es tan importante que nosotros dejemos de lado el orgullo, y nos vistamos de humildad. Versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No es una vida fácil. Debemos echar nuestra preocupación, nuestra inquietud. Todas las cosas que nos causan dificultades, tenemos que dárselas a Dios. Él es nuestra fortaleza. Es quien nos edifica, quien nos da lo que necesitamos para sobrevivir. Y cuando alguien está pasando por una aflicción, este versículo lo dice. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ustedes y yo estamos en el mundo. No somos del mundo. Estamos en el mundo. Y si están en Australia, Jamaica, Filipinas, Perú, Reino Unido, y podría seguir nombrando países, porque hay unos 73 países alrededor del mundo, donde la Iglesia de Dios tiene miembros, esos miembros tienen las mismas. O podría decir que cualquiera en el mundo occidental, aquellos miembros que no están en el mundo occidental tienen aflicciones peores. Así que, cualquier cosa por la que estén pasando, recuerden que hay otras personas alrededor del mundo, que también están pasando por situaciones similares, porque, como cuerpo de Cristo, lloramos, sufrimos, y nos regocijamos juntos. Su prueba no es un caso aislado. Sus experiencias no son aisladas. Son una pieza más en el engranaje del cuerpo de Cristo. Y a veces es difícil, pero pueden fortalecerse al saber que otros han pasado por situaciones parecidas, y las han superado. Y si retrocedemos un par de siglos, tal vez mil años, la gente sufría cosas como ser sumergida en aceite, despellejada viva y quemada en la hoguera debido a este camino de vida. Así que, si están pasando por algo, eso no le quita importancia a la situación ni a la prueba, pero recuerden siempre que definitivamente podría ser peor, y puede que lo sea para las personas vivas hoy en la Iglesia de Dios. Por lo tanto, la convicción no es independencia. Y, por último, el número 5, recuerdan que dije que a veces van a estar solos, y se mantuvieron oyendo que corregía una y otra vez. Probablemente ya saben a dónde voy, que a veces están visiblemente solos. Número 5, Dios está con los que están con Él. Número 5, Dios está con los que están con Él. Hermanos, nunca estamos solos. Solo que, a veces, estamos visiblemente solos. Nadie puede decir eso. Nadie puede tener la confianza que nosotros tenemos, sabiendo que este es el cuerpo de Cristo, que esta es la verdadera iglesia, que Dios nos apoya, que nunca pasarán por algo que no puedan manejar. No hay otro lugar en la tierra donde podamos tener esa confianza de que Cristo y Dios están con nosotros. A través de Cristo, todo es posible. Él puede darnos el querer y el hacer. No hay nada que no puedan vencer de lo que les ha sido dado, de lo contrario Dios jamás se los habría dado. Es así de simple. Si están pasando por una prueba, pueden vencerla, o no la estarían pasando. Esa es la confianza que tenemos en el Dios de la Biblia. Esa es la confianza que debemos tener debido a quien servimos. Repito, si están pasando por una prueba en esta sala o en cualquier parte del mundo, pueden superarla, porque si no, Dios no se las habría dado. Él no la habría permitido porque sabía que los rompería. No estaban preparados para ella. Pero si estás en esta, pueden superarla. Vayamos al capítulo 16 de Juan. Juan capítulo 16, versículo 29. Le dijeron sus discípulos: He aquí ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios, que has venido del Padre. Así que los discípulos se sentían muy fuertes y seguros en ese momento, pero Cristo sabía que se iban a dispersar. Él lo sabía. Versículo 31. Jesús les respondió: ¿Ahora creéis? ¿Pueden ver la ironía de Cristo al decir eso? Sabía lo que iba a suceder. Versículo 32. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Sabía que estaría solo. Sabía que estaría en una circunstancia en la que estaría solo física y visiblemente. Pero Cristo, y también todos nosotros, tenemos la confianza, el conocimiento y la certeza de que nunca estamos realmente solos. Nunca seremos abandonados. Versículo 33. Estas cosas os he hablado. ¿Por qué dijo eso? Que en mí tengáis paz, ustedes y yo. Hermanos, si están pasando por alguna dificultad, busquen esa paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, el último pasaje. Versículo 16. 2 de Timoteo, capítulo 16, para terminar, en mi primera defensa, versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. ¿Qué actitud tan indulgente tenía? No quería que se les culpara por no haber ayudado. Versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado, escuchó a Cristo. Entendió y fue discípulo. Y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. No guardaba rencor. No estaba enojado porque la gente no lo ayudara. No, él dijo, no les sea tomado en cuenta. Vi el ejemplo de Jesucristo. Vi por lo que pasó. Vi su actitud. Y Pablo, como nosotros, debería adoptar esa misma actitud, y decir, no. Sé que el Señor Dios está conmigo. ¿Quién puede estar contra mí? ¿Quién contra mí? ¿Quién puede luchar contra mí? ¿Quién puede cuestionar mi convicción? Nunca estoy realmente solo, hermanos. Ninguno de nosotros lo está. A veces nos sentimos solos. A veces estamos visiblemente solos. A veces podemos estar solos exteriormente, pero ninguno de nosotros está solo espiritualmente. Todos tenemos el poder de Dios. Todos tenemos a Cristo, el Espíritu Santo en nosotros, así que nunca estamos verdaderamente solos. Mañana, ustedes y yo tendremos la oportunidad de poner en práctica una parte de este mensaje. Solo una parte, creo. Si están aquí, no se limiten a asistir mañana. Participen. Hablen con las personas. Observen quién pueda estar quedando fuera. Incluya a aquellos con quienes normalmente no pasan tiempo. Fortalezcan los lazos. Si no están presentes, y escuchan este mensaje la próxima semana, después de servicios, por teléfono, visitas, notas, o cualquier oportunidad que Dios les dé, manténganse conectados, compartan, fortalezcan la unidad del cuerpo de Cristo. No esperen a que sea por casualidad. Esfuércense. Hagan su parte para que nadie se sienta solo si no es necesario. Y cuando llegue su prueba, o la mía, y nadie pueda tomar esas decisiones por nosotros, nadie esté físicamente a nuestro lado, recuerden que Dios está con ustedes. Dios les da fuerza. Usen esa fuerza, y cultiven una convicción que saben que jamás romperán. Nunca se rendirán. Nunca se apartarán de este camino de vida. Seguirán caminando hacia el reino de Dios, sin importar lo que les depare el destino. Puede que sean probados muchas veces sin apoyo visible, pero recuerden que nunca están realmente solos. Así que manténganse conectados, participen, cuiden de los demás, tengan una convicción personal. Hermanos, si hacen todo esto, si lo practican, cuando sean puestos a prueba, superarán la prueba. Entonces con el tiempo, prueba tras prueba, logro tras logro, llegarán a ser parte de la familia, y el gobierno de Dios.